Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que compartan a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Tus ojos y fíjate. casualidad. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad?
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Sean ustedes muy bienvenidos al programa Maravillas y Misterios de la Creación. Quien les habla es Gerald Bimeister. La diversidad de frutos de las plantas ha dificultado la labor de los científicos para clasificarlos. Sin embargo, una clasificación relativamente simple es agruparlos en frutos sencillos, agregados y múltiples. Empecemos con los frutos sencillos. Ellos pueden ser secos o carnosos. Pueden ser dehiscentes. Y entre estos frutos se encuentran los llamados folículos, cuyo pistilo es simple, es decir, tiene una sola cavidad o carpelo que se abre a lo largo de un solo lado. Los encontramos en la planta peonía y también en la espuela de caballero. En las legumbres o vainas, el fruto seco se abre por ambos lados. Tal es el caso del frijol, las habas, la arveja, el maní, el garbanzo, la lenteja, la alfalfa, el trébol y muchos otros. Y ya que mencionamos el maní, creo que debo contarles una peculiaridad que lo hace único y que no sé cómo la aprendió. El maní, como todas las legumbres, produce flores, pero el fruto se cosecha bajo tierra. ¿Cómo es posible? La historia es esta. Una vez que la flor se autopoliniza y se marchita, en su base aparece una estructura pequeña como tallito, que es el fruto joven. En este fruto hay una a tres semillas, no maduras. A los pocos días, ese fruto en formación es atraído hacia la tierra, fenómeno llamado geotropismo. En la base del fruto joven se origina un pedúnculo que sigue creciendo hacia abajo, penetra en el suelo varios centímetros, deja de crecer y se hincha, formando el rico fruto que llamamos maní y cuyas semillas son un alimento de buena calidad. Parece algo sobrenatural. Otro fruto seco que se abre por sí solo cuando madura es la llamada cápsula, resultante de un pistilo compuesto. Esto es, el pistilo consta de dos o más cavidades o carpelos. Este fruto se abre de muchas formas. En el lirio se parten tres. En la amapola la cápsula se abre formando un anillo de poros en lo alto del fruto por donde salen las semillas. El castaño de Indias árbol ornamental que da sombra abundante en muchos parques y avenidas, produce unas castañas que no puede comerse por ser amarga. La cápsula donde se produce la castaña se abre en tres al madurar y deja caer la única y grande semilla. Frutos indehiscentes. Hemos mencionado hasta aquí frutos secos que se abren por sí solos al madurar. Hay otros frutos secos que no se abren. Se les llama frutos indehiscentes. Ese es el caso del girasol, del diente de león y de las fresas o frutillas, cuyo fruto parecen pequeñas semillas en su superficie, pero en realidad es un fruto llamado aquenio, que se caracteriza por tener una cubierta separada llamada pericarpio. El fruto del maíz, del trigo, del arroz, de la avena, de la cebada, es clasificado como grano o cariopsis. Se parece a un aquenio, pero tiene una delgada cubierta incolora, fusionada con el llamado pericarpio. El arce, el olmo, el fresno y otras plantas producen un fruto con una extensión membranosa llamada ala o alas y que al caer lo hacen girando. Ese fruto se llama sámara. Usted puede haberlos visto al caminar por alguna avenida o por un parque. Estos árboles son muy comunes. Finalmente, entre los frutos secos, mencionaremos la nuez, que es un fruto cuya pared al madurar se endurece y se vuelve leñosa. Entre los árboles que producen nueces tenemos el avellano, el castaño, el nogal, la encina. Normalmente al fruto de la encina la llamamos bellota en vez de nuez. Conviene decir que algunas semillas grandes como las de la nuez de Brasil y de la cajú son llamadas nueces, pero no lo son. Son simplemente semillas del fruto de esos árboles. Tampoco son nueces las almendras ni los maníes. Ellos son solamente semillas. Y como ya mencionamos anteriormente, la castaña del castaño de Indias no es una nuez, sino una cápsula. Cuando Dios creó esta tierra, le dijo al hombre que su alimento sería de las semillas y frutos de hierbas y de árboles. Y esos son justamente algunos frutos que ya mencionamos. Veamos los frutos carnosos, esos frutos que nos hacen volver en agua la boca, especialmente por sus aromas y sabores. Es lo que viene a continuación y son muy variados. En ellos, cuando maduros, su pared es total o parcialmente carnosa, porque toda la pared del ovario se hace carnosa y jugosa. Veamos algunos. La llamada baya siempre procede de un ovario súpero. Esto quiere decir que los sépalos, pétalos y estambres se originan más abajo del ovario. Aquí tenemos la uva, que puede ser blanca, rosada, negra, aromática o no, de granos grandes o pequeños, cuyo jugo parece ser más apreciado que la misma uva y que ha hecho historia desde los albores de la humanidad. ¿Y cómo le parecen los dátiles? Esos frutos dulcísimos de palmeras originarias del Medio Oriente y que hoy se cultivan en muchos otros lugares de la tierra. El níspero es también una baya, cuyas semillas grandes hacen empequeñecer la parte comestible. Algunas bayas que no son dulces, pero son parte de nuestra alimentación diaria, son los tomates y las paltas. Las paltas que vemos frecuentemente en zonas templadas son de tamaño pequeño o mediano. Sin embargo, hay paltas o aguacates, como se llaman en algunos lugares, en zonas tropicales, que pesan más de un kilo y su sabor y su consistencia mantecosa la hacen ser las preferidas. Las berenjenas también son bayas. No las apetezco tanto, solamente cuando están bien preparadas que no se nota que son berenjenas. Un grupo de bayas muy especiales por su alto contenido en vitamina C son las frutas cítricas. Naranjas, pomelos, mandarinas, limones. Cada gajo es un carpelo, lo que le dice a usted que el pistilo de sus flores es compuesto y no simple. Y a propósito de vitamina C, quiero recordarles que en siglos pasados, cuando la navegación oceánica era a vela, muchos marinos murieron de una enfermedad llamada escorbuto, pues viajaban durante meses sin tocar tierra. La vitamina C se encuentra en muchos otros alimentos, pero necesitan ser frescos, ya que con el tiempo la vitamina C desaparece. Los que padecían el escorbuto sentían debilidad general, apatía, inflamación y hemorragia de las encías, mucosas y piel, también de anemia. Otro grupo de frutos carnosos es el de las llamadas drupas, que así como las bayas, nacen generalmente de flores de ovario súpero. Aquí se incluyen las aceitunas, los duraznos, las ciruelas, los damascos. En ellos, la cáscara es el exocarpio. Una parte carnosa sigue que se llama mesocarpio. Y la parte que rodea la semilla es el endocarpio, que generalmente llamamos hueso o cuesco porque es duro. Una drupa muy especial es el coco, cuya cáscara es originada del exocarpio y del mesocarpio. La parte que se come viene del endocarpio. Un tercer grupo de frutos carnosos lo constituyen el pepino, la calabaza, el zapallo, el melón, la sandía, el arándano, la grosella y la banana. Ellos son clasificados como frutos accesorios o falsas bayas. Y están formados de la pared ovárica y del tubo floral. Las bayas están formadas solamente del ovario. Ese tubo floral no es otra cosa que los sépalos, los pétalos y los estambres, prácticamente fundidos con la pared del ovario. A diferencia de las bayas y drupas, ellos provienen de flores con ovario ínfero, es decir, que los estambres, los pétalos y los sépalos están sobre el ovario. Usted puede observar que en los frutos accesorios o falsas bayas queda un resto de flor seca en el extremo opuesto al del tallo. Aún no hemos mencionado la manzana, la pera, el membrillo, frutos clasificados con el nombre de pomos. Ellos son frutos accesorios, pero se parecen a las drupas en que el exocarpio y el mesocarpio son carnosos y el endocarpio es coriáceo dentro del cual se encuentran las semillas. Si una flor posee varios pistilos simples, el fruto que se forma es llamado un fruto agregado. En este grupo están las frambuesas, las moras, las framoras. Estas son un híbrido de las dos primeras. Las fresas son una mezcla de fruto agregado y accesorio. Los pistilos se convierten en aquenios y la parte carnosa proviene del receptáculo que crece por acción de hormonas secretadas por los aquenios. Finalmente, señalemos un grupo de frutos llamados frutos múltiples, originados de un racimo de flores agrupadas estrechamente y que al madurar permanecen unidos. Entre ellos se encuentran la piña, el fruto del árbol del pan y el higo. En el higo lo que parecen semillitas son realmente frutos que hemos clasificado como aquenios. Lo que me maravilla de los frutos es la gran diversidad, sea esta en formas, tamaños, colores, sabores, composición química y nutrientes. Nutrientes que son justamente lo que el hombre y los animales necesitan. No entiendo cómo pudieran haberse originado por una simple coincidencia o casualidad. Veo una planificación que me habla de un planificador. Pero hay otra maravilla. ¿Se ha dado cuenta usted que los frutos vienen ya en un envase? Les llamamos cáscara, piel. El hombre recurre a papel, plásticos, latas y muchos otros envases para colocar lo que produce. Envases que una vez utilizados se amontonan en las plazas, parques, calles, carreteras. Pero los frutos tienen cada uno su propio envase que protege el contenido, que contiene nutrientes importantes para la vida, que es totalmente biodegradable, no contamina el ambiente. Al contrario, sirve de base para que el suelo se regenere y se haga más productivo. El creador de las plantas tuvo que haber pensado muy bien lo que hacía, pues su sabiduría se refleja en la planificación ecológica que vemos por doquiera, y en este caso en la cubierta de los frutos.
Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Amigos, hoy en nuestro programa el pastor Robert Costa nos cuenta acerca del pecado imperdonable. ¿Es esto cierto? ¿Habrá algo que Dios no puede perdonar? Quédate junto a nosotros y sabrás la respuesta.
Cuando era niño, estaba hablando con mi hermano, que me convenció que decir malas palabras era el pecado imperdonable. Si dices una mala palabra más, nunca irás al cielo. Y eso me asustó. Y por un tiempo pensé que me estaba condenando a ir al infierno. Porque cuanto más trataba de no pensar en malas palabras, más venían a mi mente. Y llegué a pensar, tal vez mi hermano tiene razón, quizás nunca llegue al cielo. Por supuesto, hoy comprendo mucho mejor las cosas. No hay duda que las malas palabras son pecados, pero no son el pecado imperdonable. De hecho, en 1 San Juan capítulo 1, versículo 9, está esta hermosa promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, nota que no hay exclusiones en este versículo. Dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y no hay un tal vez o quizás adheridos a esta promesa. Tú no puedes cambiar lo que dice la Biblia. Una vez que Dios lo dice, es para siempre. Así que aparentemente no hay tal cosa como pecado imperdonable. Porque si Jesús puede perdonar todo, ¿habrá algo que Él no pueda perdonar? ¿Habrá algo que finalmente te impedirá llegar al cielo? Jesús dijo algo muy significativo que está en San Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Leí la primera parte, aquí está. Todo puede ser perdonado porque así lo dice la Biblia. Este todo son buenas nuevas porque incluye pecados como blasfemia. Así que, ¿de dónde tomaron los cristianos la idea de que no hay un pecado que Dios no perdone? ¿O de que hay un pecado que Dios no perdone? Viene de las siguientes palabras que Jesús pronunció y leamos el versículo nuevamente. Y dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Bueno, resulta que sí hay un pecado que no puede ser perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso levanta una pregunta importante, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es una pregunta importante porque hay un pecado que la Biblia menciona nunca, nunca puede ser perdonado. Si tú lo cometes, si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, nunca llegarás al reino de los cielos. Y eso es algo serio. Sabes que afortunadamente no tenemos por qué adivinar sobre este asunto, porque la Biblia lo dice claramente. Dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la divinidad. Y para entender lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, es importante que comprendamos claramente cuál es la función del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16, Jesús presenta a sus discípulos qué es el Espíritu Santo y qué es el Espíritu Santo. Y cómo actúa, qué hace, cuál es su función. Ahora es importante darnos cuenta que el Espíritu Santo estaba obrando en la era del Antiguo Testamento, porque aquí Jesús está preparando a sus discípulos para el hecho de que Él estaba por ascender al cielo de regreso a su Padre. Y esto es lo que dice en San Juan 16:7 en adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús habló de alguien que vendría como ayudador, como consolador, para asistir a los discípulos en la predicación del Evangelio y llevar al mundo el conocimiento de Dios. Hoy nos referimos a esa persona como al Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Aunque es un tanto misterioso y difícil de entender que Él es Dios, tanto como lo son el Padre y el Hijo, me gusta el hecho de que es llamado ayudador o consolador, porque nos da una idea de lo que Dios hace por nosotros. Jesús sabe por experiencia lo que significa vivir en este mundo de dolor, el mundo de sufrimiento y desengaños. Él sabe cuán difícil es mantenerse puro en un mundo que acaricia el pecado. Y cuando regresó al cielo, nos dio la promesa de que no estaríamos solos. Dios todavía está con nosotros en persona a través de la presencia del Espíritu Santo. Y si lees lo que dice la primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, encontrarás una de las maneras en que el Espíritu Santo ayuda a las iglesias. Veamos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que en otras palabras, cuando compartes con otros a Jesucristo, lo haces a través del poder del Espíritu Santo. Si Él no estuviese hablando a tu corazón u obrando en tu vida, no te sería posible reclamar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando una persona vuelve su vida a Jesús, está demostrando una evidencia dramática de que el Espíritu de Dios está obrando en su corazón. ¿Sabes que este hecho contradice lo que algunas personas piensan que es una evidencia del Espíritu Santo en sus vidas? A veces comúnmente caemos en la trampa de pensar que los milagros y las manifestaciones sobrenaturales son la evidencia primaria de tener el Espíritu Santo. Y muchos cristianos tristemente asumen que no lo tienen porque no sanan personas o hablan en lenguas extrañas. Pero la Biblia hace claro que en el momento en que la persona encuentra esperanza en Cristo, en el momento en que comienza a amar a su Salvador, es porque el Espíritu de Dios está obrando en su vida. Y de acuerdo a la Biblia, nadie puede decir que Jesús es Señor y experimentarlo sin el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, esto no quiere decir que esto es todo lo que el Espíritu hace por nosotros como iglesia cristiana. Además de concedernos fe en Cristo, también nos da lo que la Biblia llama dones espirituales para ayudarnos a completar la obra que Jesús dio a la iglesia. Y Pablo continúa más adelante en estas palabras, 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y nuevamente, quiero que notes que la Biblia dice que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. No solamente algunos que obran milagros. Y él continúa en los versículos 8 al 11. porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es muy claro esto. ¿Sabes que hay otros pasajes que enumeran una lista mayor de dones, como Romanos 12, Efesios 4? Pero quiero que notes que cada creyente, de acuerdo a la Biblia, tiene ciertos talentos y habilidades para ayudar en alguna función de la iglesia. Y esos dones están diseñados para que la iglesia llegue a ser una unidad completa, que cuando trabajen juntos puedan sacudir al mundo para Dios. Así que una de las tareas del Espíritu Santo es movilizarnos como creyentes, como un gran ejército para el reino de los cielos, presentando a Cristo ante el mundo en oscuridad. Pero hay algo más que Él hace. Y aquí es donde comenzamos a descubrir qué es el pecado imperdonable. Regresemos a San Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. Y nos dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo actúa como conciencia para todo ser humano. Mucha gente dice que el sentimiento de culpa es malo y debes ignorarlo. Algunos consejeros te dirán que debes suprimir los sentimientos de culpa al hacer justamente aquello sobre lo cual te sientes culpable. Pero ese es un serio error, porque estarás luchando contra la voz de Dios mismo. Debo admitir que a veces nos sentimos culpables cuando no tenemos culpa alguna, como cuando le decimos no a alguien o cuando no queremos ser manipulados por otros. Pero la mayoría de las veces cuando nos sentimos culpables es porque el Espíritu Santo nos recuerda que nos estamos saliendo del camino y apartando de nuestro Padre Celestial. Y Jesús continúa diciendo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. A veces la gente piensa que el Espíritu Santo es algo así como un policía, listo para condenarte si te diviertes un poco. Pero este no es un cuadro exacto de acuerdo a la Biblia. La razón por la cual Él habla a tu corazón y te dice que te estás apartando del camino es porque está tratando de conducirte a un acercamiento a Jesús. Él sabe cuál es tu necesidad para que seas feliz y que puedas entrar al reino de los cielos. Y así continúa obrando en tu corazón y recordándote que eres pecador y conduciéndote constantemente a una más profunda relación con Cristo. Y al seguir a Dios y responder a su llamado, encontrarás que el Espíritu Santo te mostrará más y más verdades de la palabra de Dios. Al igual que el estudiante que avanza en su carrera año tras año, el Espíritu Santo se complace cuando progresas espiritualmente y te concede mayores responsabilidades mientras creces en Cristo. Te enseña verdades más profundas a medida que te es posible seguir lo que ya sabes. Pero ¿qué ocurre cuando decides no seguir la voz del Espíritu Santo? Escucha bien. ¿Qué ocurre cuando te sientes culpable y sabes lo que tienes que hacer, pero deliberadamente eliges lo contrario? Es entonces cuando estamos entrando en el territorio del pecado imperdonable. Cuando contristamos al Espíritu, como Pablo lo describe en el libro de Efesios. En lo alto del río Niágara, junto antes de llegar al borde de la caída, hay un punto donde ya es demasiado tarde para que un bote pueda regresar. Y automáticamente será llevado al precipicio. Y a través de los años mucha gente ha descubierto eso demasiado tarde, al ignorar las advertencias y cruzar el punto de no retorno. Simplemente no se puede regresar. Y yo he estado al lado de esa caída y he visto que allí la corriente va más rápido y ya no se puede regresar. ¿Sabes que lo mismo es cierto en asuntos espirituales? El Espíritu Santo habla a nuestros corazones acerca de los peligros que confrontamos cada día, pero Él no interfiere en nuestra libre elección. Si elegimos ignorar las advertencias, eventualmente cruzaremos el punto de no retorno. No es que Dios se dio por vencido contigo, sino que tú has llegado a un punto donde te has acostumbrado a dejar de escuchar. Años atrás compré un detector de radar, cuando recién salieron. Lo compré para mi coche y cada pocas cuadras estaba pisando los frenos. Escuchaba el bip, bip. Estuviera yendo rápido o no, igual pisaba los frenos, porque me alertaba constantemente. Pero a medida que pasó el tiempo, me resultaba más difícil escucharlo, aun cuando continuaba emitiendo su sonido con frecuencia. ¿Sabes? Los seres humanos somos muy buenos para acostumbrarnos. Es increíble cuán rápido aprendemos a dormir cerca de una vía del tren. Al comienzo parece que es imposible, el ruido nos despierta y parece un terremoto, pero luego hasta nos arrulla. O cuán pronto dejamos de escuchar los aviones cuando vivimos cerca de un aeropuerto. Es como si nos encalleciéramos por asuntos que antes nos molestaban. Cuando era jovencito y trabajaba para ganarme los estudios en cierta institución en Uruguay, me asignaron la tarea de cortar árboles con un hacha. Al comienzo mis manos estaban doloridas y se llenaron de ampollas que sangraban. Al día siguiente me parecía imposible continuar con ese trabajo, pero me esforcé en continuar. La siguiente noche aún continuaba con las manos sangrantes y doloridas. Pensé que no podría continuar, pero después de algunos días, mis manos se acostumbraron al abuso y se me formaron callos sobre esas heridas y mis músculos se fortalecieron. Y aun cuando continuaba trabajando más arduamente, ya casi no sentía dolor. Así es con el Espíritu Santo. A lo largo de la vida, tú sientes esas pequeñas culpas que te dicen que estás haciendo algo equivocado. Pero si persistes en ignorar esas pequeñas advertencias y continúas haciendo esas cosas, eventualmente ya no sentirás más culpa. Cruzarás el punto de no retorno y apagarás la voz del Espíritu Santo. No es porque Él esté en silencio, sino porque tú has formado un callo. Y en lenguaje bíblico, has endurecido tu corazón. Conocí a un hombre casado que sufría de grandes tentaciones sexuales. Al comienzo le molestaban mucho y fue a un consejero en busca de ayuda. Escúchale, dijo el consejero, no debe sentirse culpable por eso. Eso lo va a destruir a largo plazo. Lo que necesita es ir y hacer justamente eso, tener un affair y entonces otro, y si es necesario, otro más. Y no pasará mucho y usted notará que el problema desaparecerá. Y sabes, en un sentido el consejero estaba en lo correcto. Porque si deliberadamente continúas cometiendo el mismo pecado vez tras vez, eventualmente vas a dejar de sentir remordimiento y no vas a escuchar la voz del Espíritu Santo advirtiéndote de que vas por mal camino. Desarrollarás callos sobre tu corazón y el problema allí terminará. Por lo menos hasta el día del juicio. Es peligroso ignorar la voz del Espíritu Santo. Si sabes que algo está mal, debes dejar de hacerlo. Si la Biblia te dice sábado, no leas domingo. Si te dice los muertos nada saben, no pienses que algo sigue viviendo. Si te dice que todo ojo le verá, no escuches de que vendrá en secreto. Si te dice que la salvación es por gracia, no pienses que es por tus obras. Si sabes que algo está mal, debes dejar de hacerlo. Y la Biblia es la norma. Porque si luchas con el mismo pecado vez tras vez, ¿sabes lo que necesitas hacer? Llevarlo a la cruz. Si sabes que Dios te llama a hacer algo, pero tú no lo haces, necesitas comenzar ahora. De otra manera, estás arriesgando a arruinar tu conciencia, que es uno de los instrumentos más sensibles en el universo. Es por eso que el diablo quiere llevarte a un pecado, de un pecado a otro. Él sabe que cada vez que caes, menos y menos los vas a resistir la próxima vez. Y cuando entras en ese ciclo, se hace más y más difícil escuchar la voz de Dios. ¿Hay algún pecado que Dios no puede perdonar? Y la respuesta es sí. El pecado del cual tú no quieres arrepentirte. Con el tiempo te colocarás donde ya no te sentirás más mal por él y dejarás de seguir a Dios. Cuando era niño, hubieron veces que estaba convencido de que había cometido el pecado imperdonable. Algo ocurría y me sentía culpable. Tal vez a ti te pasó lo mismo. Y estaba absolutamente seguro de que Dios nunca me aceptaría otra vez. Pero lo que yo no entendía era que en realidad Dios estaba trabajando en mi vida. Yo me sentía mal porque Dios estaba ayudándome a sentirme de esa manera. Él me estaba urgiendo a llevar mi problema a Jesús para que lo solucionara al pie de la cruz. Mis sentimientos de culpa y remordimiento no eran un problema. En realidad eran un don de Dios. Jesús dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y eso es exactamente lo que ocurre cada vez que te sientes mal por lo que has hecho. El Espíritu Santo es nuestro maestro, que nos guía para comprender la magnificencia de la gracia, la gloria de la cruz y la maravilla de la expiación. A través del ministerio del Espíritu Santo, somos impresionados a aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor Todopoderoso. Podemos resumir la obra y la actividad del Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo trabaja en armonía con Dios el Padre y Dios el Hijo para lograr nuestra salvación. El Espíritu Santo nos despierta de nuestra muerte espiritual. Él nos lleva a la comprensión de nuestro pecado y nos abre los ojos al hecho de que nos encontramos perdidos. Y Él enciende en nosotros el deseo de cambiar y nos lleva a Jesucristo, el único que puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestro ser. Él nos da la certeza de la salvación, porque siempre nos conduce a Jesús y a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él nos conforma a ser más como Jesús. Él nos mantiene fieles en nuestro caminar con Dios. Él nos permite cumplir con la voluntad de Dios y participar eficazmente en la misión. Y Él genera la palabra escrita de Dios como nuestra guía segura y norma de vida y doctrina cristiana. Pregunto, ¿dónde estaríamos sin el Espíritu Santo? ¿Qué podríamos hacer sin el Espíritu Santo? Seríamos miserables y estaríamos perdidos y no podríamos hacer nada para darle la gloria y el honor a Dios. Gracias a Jesús por haber prometido y enviado el Espíritu Santo. Yo quiero pedirte que estudies más acerca de este tema. Y cuando más te pongas en contacto con Jesús, más y más el Espíritu Santo va a estar obrando en tu vida, en tu corazón, hasta que llegues a ser semejante a Jesús. Entonces Él vendrá a buscar a aquellos que están reflejando su carácter. Que esta pueda ser tu experiencia y la mía. Amigo y amiga, piensa en lo que esto significa. Muchos están preocupados de que han cometido el pecado imperdonable. Pero si lo hubiesen cometido, no les importaría, porque no les sería posible escuchar la voz del Espíritu diciéndoles que han hecho algo malo. El mismo hecho de que estás preocupado indica de que no has ido demasiado lejos. Si estás preocupado, es una buena señal. Significa que todavía puedes escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón. Y no es demasiado tarde. Ahora mismo, en este preciso momento, puedes traer tus problemas a Jesús y pedirle perdón. Y su promesa es que Él te perdona y te limpia de toda maldad. Acompáñame en oración. Querido Padre, te agradecemos por enviar a Jesucristo y a Jesucristo por enviar al Espíritu Santo. No queremos ser rebeldes al escuchar su voz, al contrario, queremos que Él derrita nuestros corazones y nos traiga paz y nos lleve a Jesucristo, quien es el único que puede salvarnos por la eternidad. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos y es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta un próximo programa más de la serie Fe para Hoy. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y el deseo de Dios es que seas feliz. Y felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Lo mejor.